Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Nueve con tres, hablamos de política, de economía y de actualidad con Quique Mujica, Ignacio Briones, con Nicolás Grau. Quique.
Llamo el capítulo Salvando el capitalismo y los capitalistas. ¿Ah? Leí ayer un proyecto del gobierno de la portabilidad financiera que estábamos tratando de entenderlo y aquí hay, Ignacio nos puede explicar. Porque es muy parecido a la portabilidad del teléfono móvil, la portabilidad numérica. Y hay una serie de espacios donde todavía se puede incentivar la competencia. Estábamos hablando, había un gran debate sobre los notarios, por ejemplo, sobre los conservadores de bienes raíces. También había un debate, por ejemplo, en ciertos edificios que están capturados por empresas de cable, por una empresa de cable donde uno no puede elegir más de una, sino que tiene que sujetarse a la que está ahí. Y no tiene mucho que chistar.
Claro, se supone que eso terminó para todos los edificios nuevos.
Claro, porque en Europa lo está en la salida del cable, pero hay conexión para las distintas empresas y cada uno elige de esas. Y así, infinitamente, uno puede decir, bueno, ¿cuánto espacio más de competencia hay para mejorar el sistema económico, crear más valor a la misma empresa y darle una importancia que en el capitalismo tiende a olvidarse, pero los consumidores son clave, que tengan buena información, que haya competencia. Y, curiosamente, las empresas, que son muy promercado, o deberían ser muy promercado, la mayoría de las veces no son, porque protege su espacio, si eso es casi consustancial a la naturaleza humana, lamentablemente. Entonces, esta portabilidad financiera, lo que yo entendí es que es la posibilidad de los créditos o algunos productos financieros moverlos de banco y tener la posibilidad de cambiarse de banco manteniendo las condiciones o mejorándolas del crédito que tú elegiste, cuando ahora, si tú te quieres cambiar de banco, tienes que terminar con el crédito y después partir con otro que tiene una serie de pagos, ¿eh?, en impuestos, todo esto, impuesto de timbre, estampilla,
las inscripciones.
La inscripción, etcétera, 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 que te engordan el valor total.
No, yo encuentro que es fantástico que el gobierno y la superintendencia de bancos esté avanzando en esa dirección, no solo porque es lo que los tiempos modernos exigen. En el pasado siempre uno se escudaba en que la tecnología no permitía estos cambios. Oye, buena tu idea, pero no se puede. Me acuerdo perfecto que esta es la discusión que tuvimos con la portabilidad numérica de los 90, ¿no? Que tecnológicamente es imposible, que va a caer la inversión. Bueno, finalmente, después de varios años de lobby, logró retrasarse, pero salió. Y lo cierto es que esto ha traído solo beneficios para los consumidores. Se estima que las tarifas, solo por ese efecto, cayeron en torno al 20%.
Bueno, ya antes pasó con el multicar, ¿te acordás? En los 90?
Exacto. Claro. Sí, entonces, estos beneficios para los consumidores es competencia a la vena. De verdad que compitan, yo creo que tú lo resumiste bien, con Salvando el capitalismo los capitalistas, que es el título de ese libro excelente de Rayán y Singale. Que el punto es ese, o sea, decir, ¿cómo le metemos competencia en todos los espacios que se pueda? Y la portabilidad es fundamental. Yo creo que el concepto acá, uno debería tener portabilidad para todo. Absolutamente para todas las áreas donde se pueda. Y eso te lleva a una pregunta que es re interesante, que al final del día es la siguiente. ¿Quién es el dueño de la información? ¿Quién es el dueño del número de teléfono cuando nosotros teníamos celular? ¿Es la compañía o eres tú? Y lo que se optó es decir, eres tú. Entonces yo me muevo con mi número. Y esa era un tremendo barrera de cambio en el pasado, porque si yo me cambié de compañía, una que me ofrecía una tarifa mejor, perdía mi número y todos mis contactos.
Además tiene una capacidad infinita de inscribirte las cosas y una capacidad, una reacción imposible de desinscribirte las cosas.
Por supuesto. Entonces, en los bancos, yo creo que es muy notable avanzar en esa dirección, porque no hay razón tecnológica para que tú impidas que si yo tengo un crédito con X banco, que lo negocié a tal tasa, en tales condiciones, yo pueda moverme a bajo costo para mostrarle mi planilla, mi cartilla a otro banco que me pueda ofrecer condiciones mejores. Eso hoy día es tremendamente difícil, pero yo iría un poco más allá incluso. Y hay que ver los alcances, lo que dice el superintendente, de ampliar a otros productos financieros. Sería deseable las tarjetas de crédito, que uno se pudiera cambiar con su número. En la tarjeta de crédito te pasa algo parecido.
Con el número de la tarjeta de crédito.
Claro, te pasa algo parecido al teléfono.
Tenés, ¿no?, que cambiarte Netflix.
Tenés que cambiar la cuenta Netflix, Spotify,
se te haya olvidado uno.
Entonces, la portabilidad tiene que ser para ti. Termino con el último punto a propósito de Rayán y Singale. Singale es un destacado economista y profesor de la Universidad de Chicago, que anda con esta idea respecto a las redes sociales. ¿Ah? Porque hoy día la discusión última es la portabilidad de los datos a nivel agregado, ¿no? Las redes sociales, tú pensás en Facebook, ¿cuál es el gran costo que enfrenta un usuario? Es que si yo me voy, imagínate el día de mañana surgiera otro Facebook que fuera mejor y más dinámico y más todo, yo no puedo cambiarme, o el costo de cambiarme es muy alto, porque si me cambio pierdo todos mis amigos y todos mis likes y todos mis friends, ¿eh? Entonces él dice, no, sabes que tú eres dueño de tus friends, tú te deberías poder cambiar a otro oferente fácilmente. Y en el fondo, cuando eso se impide, no hay otro oferente. Y está ahí anclado un monopolio, que en el caso de Facebook es evidente, que te dice, no, pues yo no te cobro nada. Pero en realidad te cobran directamente vía publicidad, vía un montón de cuestiones, uso de tus datos. Entonces el tema de los datos es el gran desafío del futuro, y de hecho mi recomendación al final tiene que ver con eso.
La portabilidad de los datos. ¿Nicolás?
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, como usuario me ha pasado muchas veces esto de querer cambiar algo y es sumamente difícil, es una tortura cambiarse de cualquier cosa o cambiar cualquier cosa que uno haya aceptado en algún momento en el cable, no sé qué cosa, eso es, todo es muy difícil, muy poco amable. Ahora, respecto al tema más de fondo, yo creo que efectivamente el problema de la información a futuro siempre ha sido un problema central en la economía, la discusión de la información, pero está llegando a niveles mucho más grandes de lo que era antes, ¿no es cierto? Pensemos cómo funcionan, algunas las dijo Ignacio, pero cómo funcionan las compañías o cuál es el valor de las cosas que agrega la compañía. Yo pienso en Amazon. Cuando uno compra un libro en Amazon, una de las cosas que a mí me gusta, yo soy un usuario frecuente, es que Amazon me recomienda otros libros.
Claro. ¿Cierto?
¿Cómo recomienda esos otros libros a Amazon? Esto seguramente es más complejo, pero
el
algoritmo simple en el fondo tiene que ver con que hay otras personas que compraron un libro igual al que compré yo antes, y después esas personas compraron otros libros.
Claro, tienen patrones de consumo.
Entonces básicamente lo que hace es que Amazon logra que, no sé, las miles de personas que tienen gustos parecidos a los míos, espero que sean cientos de miles, porque yo compro puros libros del fin del capitalismo, justamente. Cientos de miles que se pueden comprar en Amazon sobre el futuro del socialismo.
Pero vaya a perder tu individualidad, en fin, si fuera así, pues.
En fin, no, pero yo quiero... Los socialistas siempre queremos perder la individualidad en la masa. Eso
va a ser una oveja en un rebaño.
Eso yo quiero. Ah, una oveja en un rebaño que nos lleve a la...
Esa es la utopía de Grau.
A la felicidad.
Un rebaño feliz.
Entonces, espero que sean cientos de miles, y eso hace que todas esas personas están buscando por mí, en el fondo. Toda esta idea como más romántica, que yo nunca la tuve, la verdad. Hay otra gente que la tiene, de entrar hasta librerías más antiguas y estar 4 horas y encontrar ese libro y decir, Amazon te lo hace en medio segundo, ¿no es cierto?
Claro.
Y con cientos de miles, es como la figura de cientos de miles de personas entrando a esa figura, a esa biblioteca
increíble.
Antigua, o esa librería antigua, sí. Buscando por ti, con tus mismos intereses, ¿no es cierto? Pero a mí lo que, y por tanto creo que eso es, cualquier sociedad del futuro, yo diría, no tiene que dejar de aprovechar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque sin lugar a duda es, en el fondo es, que sin quererlo, todos estamos trabajando para todos, en cierta medida, ¿no? Pero la pregunta es, sin la necesidad de perder este tremendo potencial que tiene estas formas de organizar la información, ¿cómo lo hacemos para que no terminemos siendo esclavos, ¿no es cierto?, de estas personas, porque, o de estas empresas? Porque podría ser que de repente Amazon decide hacer otra cosa y me trata de empezar a influenciar otros libros. Porque
trata
de empezar a vender.
Ya lo está tratando, ya eres esclavo.
Los libros que le gusta a Briones, por ejemplo.
Pero eso.
Y para tratar de domesticarme, puede empezar a
tratar. Pero eso es fantástico, pues, si uno aprende la diferencia, no es la igualdad.
Dígale a Lavín y Jadwe, que Lavín se está poniendo como Jadwe como Lavín.
Cada vez más.
Oye, apunta
Francisco Covarrubias que comprar libros del fin del capitalismo en Amazon es una paradoja en sí misma.
No, dígale a Covarrubias que Marx ya dijo que el capitalismo iba a generar las condiciones de su superación.
Claro.
Por lo tanto, no hay ninguna paradoja.
No hay paradoja ahí.
Marx era un gran capitalismo. Oye, pero hay una serie de otras áreas que uno debería pensar que donde este tipo de iniciativas se pueden replicar. Quique decía, o Nicolás, cuando contrata el cable, ya te quedaste en el pasado con el cable.
Sí, pues, no,
y después quiero salirme, ¿cómo lo hago? Efectivamente, hay cosas simples que se podrían pensar en Chile. A todos nos ha pasado que tú contratáis el servicio de internet, el teléfono, el alarma, y para contratarlo es re fácil.
Sí.
Uno lo hace por un llamado telefónico o por internet, y después te querís cambiar, es imposible.
Tenés que tener una cita con el CEO de la compañía.
Claro. Oye,
decirle personalmente, con notario, 3 firmas y andar con...
Una medida, y además explicar tus razones.
Con un oso panda y con un unicornio.
Una medida súper simple. O sea, que la regulación de la ley dijera, usted se sale de la misma forma como entró. O sea, si usted contrató por un llamado a teléfono, se sale por un llamado a teléfono. Si por internet, se sale por internet. Claro, y eso es competencia a la vena, nuevamente. Uh-huh. O sea, es facilidad para que la gente se pueda cambiar. Obliga a las compañías a esforzarse más por darte un mejor producto y los consumidores ganan. Entonces, yo creo que hay que moverse en esa dirección. La portabilidad, insisto, me parece que es el gran camino. Y eso te lleva a una discusión mucho más profunda respecto a la propiedad de los datos. Y quisiera dar un ejemplo adicional que está en el Congreso hace mucho, mucho rato, que es el tema de la información comercial. Esta idea de que la gente que tiene tarjetas de crédito del retail no puede mostrar su...
Claro, no
su,
puede haber un consolidado.
Su diploma de buenas prácticas, mira lo buen pagador que soy para ir a mostrárselo al banco y como ofrezca unas condiciones mejores. Eso es inaceptable. O sea, la información de quién es del retail que...
Y eso porque el retail se niega a entregar esa información, digamos.
No sé, yo creo que una mezcla de muchas cosas, entre medio lobby, ¿no es cierto? Porque obviamente es un negocio sabroso, pero la información, esa es la pregunta filosófica, ¿quién es el dueño de la información? Yo creo que es la señora Juanita, y la señora Juanita tiene todo el derecho de decir, mire, Banco X, he sido cliente del retail Y durante 10 años, aquí está mi historial de pago, mire lo impresionante que soy, pero ahora quiero que usted compite y me ofrezca mejores condiciones. Eso hoy día no lo puede hacer.
¿Puedo decir algo más sobre... estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ¿puedo decir algo más sobre el fin del capitalismo?
Digo, el capitalismo es como el fin del mundo.
No, es que yo creo que lo interesante de esta discusión de la información es que nos lleva a situaciones en que los contornos están muy poco definidos. Puede ser un capitalismo muy distinto lo que venga a futuro a partir de esto. Entonces déjenme darles un ejemplo de un video que yo vi hace un tiempo, que lo pueden ver en TED.
Es con menos capital, de hecho.
Es que yo creo que puede ser al final un capitalismo más agudo, ¿no? Creo que nos lleva a una situación relativamente de incertidumbre. Eso es lo que... Pero vi un video hace un tiempo cuando estaba en el doctorado, de hecho, y mi compañero de oficina cuando lo vio, él se puso a llorar de la emoción y de hecho se quería ir al doctorado a propósito de esto, en fin. Pero voy a contar el video brevemente, uno lo puede ver en TED.
¿De qué tendencia era tu compañero?
No, él de Arcio como medio centro izquierda de Malasia, él. Suho Han se llama.
Saludos. Un
saludo para él, que es profesor ahora de Boston College, en Boston. El video consistía en lo siguiente: este era un profesor panameño, de hecho, que trabajaba en Carnegie Mellon, una buena universidad norteamericana, en que él contaba la historia del CAPTCHA. El CAPTCHA es esta cosa que cuando uno quiere comprar una entrada, claro, por ejemplo, tiene que anotar unas letras raras.
Si es robot o no es robot.
Para que sepa la máquina, para que nadie compre sistemáticamente la foto con un software. Eso es lo que trata de evitar. Este fue la persona que hizo CAPTCHA. Entonces él decía, bueno, hice CAPTCHA y después me di cuenta todo el tiempo que perdía la humanidad en esta cuestión. A pesar de que cada una de las personas era muy poquitito, entonces él se hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo podíamos hacer algo en que utilizáramos ese tiempo para algo productivo sin necesidad de que toda esta gente se coordinara? ¿Cierto? Y es lo que se le ocurrió, es lo que se llama reCAPTCHA, de hecho, que lo que hace es que te hace poner dos claves, lamentablemente. La primera lo hace con unas letras que el computador conoce, y por lo tanto lo hace para testear que tú efectivamente estés poniendo bien. Y la segunda, obviamente el computador no te dice cuál es cuál, viene de un libro que no se ha podido digitalizar. Porque los libros, sobre todo del 50 para atrás, eso es lo que explicaba en el video, cuando lo escanean no se pueden pasar a PDF de manera fácil por el tema de la página. Sí. No tengo idea del problema técnico.
Son las fotos.
Entonces, claro, al final lo que estábamos haciendo las personas a través de reCAPTCHA es digitalizar todos los libros de la humanidad. Y él daba los números. Y era una cosa...
¿Y eso pasó?
No, sí, está pasando. Ha pasado los últimos 10 años o algo así. Y uno veía los números que daba él y era una cosa impresionante.
¿Cuántos libros habían digitalizado?
Sí, gracias
a la interacción de seres humanos que no tenían idea que estaban digitalizando.
Entonces él decía, la metáfora que tenía es que hablaba de las grandes cosas que habían podido hacer la humanidad de manera colectiva, pero en grupos pequeños, por ejemplo, el hombre a la luna, cosas de ese tipo. Él decía que estas nuevas tecnologías te permiten hacer cosas tan grandes como esas, pero sin necesariamente la necesidad de tener una coordinación tan consciente respecto a estas cosas, sino tratando de buscar formas inteligentes de coordinar la acción descentralizada de las personas. Y fíjense que aquí no hay, es una cosa que se hace de manera voluntaria, por eso hablaba lo del capitalismo, ¿no es cierto? No hay precios acá, no hay lucro, ¿no? Lo único que hay es pequeñas acciones que terminan haciendo una gran contribución para la humanidad. Parecido a lo que hace Wikipedia.
Que en resumen es lo colaborativo, la economía colaborativa.
Wikipedia.
Pero si hay incentivo, igual que en la economía
colaborativa.
Por supuesto,
lo que pasa es que siempre va a haber algo de incentivo, ¿no es cierto? Wikipedia, que también tiene incentivo, está el tema del ego, está el tema, hay una serie de cosas que está jugando, pero Wikipedia destruyó la enciclopedia tradicional, que tenía siglos. Y que lo hace de manera descentralizada, por eso...
Esa es la destrucción creativa.
Claro, no antepone lo que era la discusión entre socialismo y capitalismo del siglo XX, que era centralizado versus descentralizado, sino que son otras formas de coordinar la información descentralizada, no a través del sistema de precios, que en algunos casos, no digo en todos, pero es, de hecho en la actualidad en la minoría de los casos, pero en algunos casos bien importantes como Wikipedia, logra ser mucho más eficiente que una empresa que está tratando de hacer lo mismo.
Ahora, y, lo que es interesante en la discusión del capitalismo, y uno lo ve con la información y las tecnologías, es que de alguna manera el, como que el paradigma tradicional del capital, que uno lo ve como en la graficado en la gran industria, claro. Típico cuando uno dice capitalismo, le hacía ese dibujito como de la industria con los triangulitos y las chimeneas.
Y con la chimenea.
Y eso era, el capital efectivamente el pasado era una tremenda barrera de entrada. O sea, tú podías tener una re buena idea, pero si no tenías el capital o acceso al capital, no podías entrar a competirle a ese incumbente. Hoy día, de alguna manera, la noción de capital es mucho más amplia. Está ese capital físico, que es plata, pero hay también capital humano y hay información por sobre todas las cosas, que es capital también. Entonces, hoy día es mucho más cierto que antes, me da la impresión a mí, que una persona con una buena idea tiene capacidad de desafiar a los incumbentes y votarlo. No es casualidad que en el mundo de las tecnologías, la información, las empresas que son íconos hoy día no existían hace 10 años. O sea, destronaron a los viejos e inventaron y cambiaron el mundo completamente, y eso va a seguir siendo así.
O sea, Uber y, bueno, Airbnb tienen amenazado las cadenas de hoteles, bueno, que...
Exacto, y mírate Facebook, claro. ¿No es cierto? Y mírate Twitter, y mírate WhatsApp. Pero va a seguir sucediendo.
9:19 a.m. Oye, Ignacio Briones se tiene que ir, así que vamos a tu recomendación al tiro.
¿Al tiro ya?
Al tiro.
Oye, no, es que está muy alineada con el tema que estamos hablando. Yo quería...
¿Sobre el fin del capitalismo?
Sobre el tema de la información.
Eso es lo que estaba hablando yo.
Yo creo que el fin del capitalismo es una aspiracional de Nicolás.
Y de los cientos de miles que buscan libros conmigo otra vez.
Está bien tener aspiracional, yo creo que es más interesante preguntarse cómo se redibuja el capitalismo, un capitalismo más moderno, más competitivo. Yo por lo menos estoy en esa. Pero lo que quería recomendar es una charla que es del profesor Harari. No sé si ustedes leyeron dos libros muy notables, uno que se llama Sapiens, el otro Amodeus.
Y ahora salió el tercero,
¿eh? Y salió el tercero.
Lo están metiendo acá en Chile.
Es el problema de Andrés Seller. Bueno, pero en fin. Él tiene una muy buena charla, si ustedes hacen en Google, Harari Davos, que es la última cumbre del World Economic Forum en Davos en enero, que él habla sobre el futuro de la humanidad en base a la información. Y su punto de partida es la charla, que dura como 15 minutos. Es decir, estamos asistiendo a una de las últimas generaciones de Homo Sapiens. Y se explica, y explica por qué, porque dice, por primera vez en la historia de la humanidad se da una conjunción de dos cosas. Uno, es la capacidad gigantesca de tecnología de almacenar información y de procesar información, por un lado. Y la otra es la posibilidad de intervenir y extraer información de un montón de cosas, incluyendo el propio ser humano. Por lo tanto, hay capacidad de intervenir al ser humano, y por decir sus enfermedades, sus comportamientos, sus penas, sus alegrías, un poco lo que decía Nicolás en una escala mucho más grande respecto al ejemplo de Amazon, y por lo tanto intervenir sus comportamientos, imagínate los cambios que eso tiene en los mercados de seguro, en la publicidad, en fin, una serie de cosas. Esa es una primera clave. La segunda clave me pareció muy interesante, él decía, mira, esto tiene implicancias políticas. Porque si ustedes piensan, dice él, la democracia es un sistema descentralizado precisamente porque no tenemos la capacidad de centralizar y procesar toda la información. Bueno, eso podría estar cambiando, y por lo tanto este auge de la información genera el riesgo de concentrar la información y por lo tanto ser una amenaza a la democracia. Segunda clave. Tercera clave, el gran desafío en consecuencia es cómo regulamos la información, cómo hacemos que sean las personas, pero evitamos que esté concentrada en unos pocos. Aquel que tenga la llave de la información tiene el poder económico y político, y esto tiene todo que ver con lo que decíamos de tener mercados más competitivos, más descentralizados. Significa eso, no concentrado en una sola mano que tenga el monopolio de la información, ya, de los datos.
La charla de Harari en Davos, ¿sí? Davos. La habla por la Google.
Google Harari Davos, la es notable, es extraordinaria.
Ignacio Briones, dale nomás a Ignacio, que te tienes que ir. Así que muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día.
Gracias, gracias.
Buenos días. Recomendación, Nicolás Grau.
Bueno, dos cosas. Primero, reaccionando a lo de Ignacio, uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué va a hacer Chile respecto a estas cosas? ¿Cierto? Y una de las cuestiones que necesitamos hacer es, por ejemplo, tener una red de fibra óptica a nivel nacional, que no tenemos una red decente de fibra óptica, y eso necesita un esfuerzo, yo diría principalmente del Estado, pero en coordinación con los privados. ¿Quién está haciendo ese tipo de discusiones? Ni idea, la verdad. Ahora, mi recomendación.
Pero no le gusta el lago a usted.
Mi recomendación. No, eso, el
pobre lago está.
El pasado en tu inadecuada. Porque no me gusta a mí todavía. Ya, mi recomendación relativa a la discusión anterior, el libro de French Davis, Reformas Económicas en Chile, 1973-2017. Ahí van a poder ver todas las sabrosas cifras que dije al principio de este programa y otros análisis más de fondo. Así que recomiendo el libro de mi colega Ricardo Frenzey, más Premio Nacional de Ciencias Sociales.
¿Reformas Económicas en Chile?
Reformas Económicas en Chile, 1973-2017.
¿Quique?
Yo no, por no, ahora vaya, nada. Okay. Estoy demasiado recomendando cosas en esta radio todos los días.
Nicolás Grau, Ignacio Briones, Quique Mujica, conversando de política, economía, actualidad y del fin del capitalismo, esta mañana acá en Mesa Central, presentación de SR Group. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Chao.
Más conversación para una mejor información. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.